Hola, esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez. Te doy la bienvenida al podcast de la semana de nuestra Iglesia Restauración en Cristo Metro. Nuestro objetivo es brindarte inspiración y aliento en tu viaje por la vida. Y esto lo haremos compartiendo la palabra de Dios. Te pido en este momento que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro podcast para que seas avisado del nuevo contenido. Gracias por unirte a nosotros y ahora disfruta de nuestro mensaje. Lo peor es tú esconder que tienes resentimientos contra alguien. Es tú tratar de decir todo está perfecto en el nombre de Jesús y esconderte detrás de esa foolishness and presumption. Son tonterías y presunciones que Satanás quiere mantenerte ahí detrás para que tú no seas libre totalmente de lo que necesitas ser libre. Y libertad a las personas que necesitas libertad, que no necesitan tu libertad, pero tú necesitas liberarlos para tú ser libre. Así que yo te pido en esta mañana, casi tarde, que estés pendiente a lo que Dios Espíritu Santo tiene para nosotros y que te dejes llevar por el Espíritu Santo y que dejes que sea el Espíritu Santo llenándote en todo momento. Padre, yo te doy gracias por este momento que estamos delante de tu presencia. Yo decreto en el nombre de Jesús que cada uno de estos tus hijos que están al alcance de mi voz pueden recibir tu palabra y no solamente son oidores, sino que son hacedores. Son terreno fértil donde esta semilla es sembrada y da el fruto al que fue enviada a ser. Te doy gracias, papá, porque podemos correr con tu visión y vernos como tú nos ves en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y en libertad del perdón, una de las cosas es ayúdame Jesús. Y quiero hacer el primer punto, ayúdame Jesús. ¿Cuántos han dicho ayúdame Jesús? Cuando quieren reventarle la... No. Y este es un dicho anónimo que dice, el perdón es renunciar a mi derecho a lastimarte por lastimarme. Es nosotros renunciar a ese derecho de porque nos lastimaron, nosotros vamos a lastimar. Y eso es el perdón. Y sé que es mucho más fácil hablar del perdón que hacerlo, créanme. Es mucho más fácil hablar del perdón que actuar en el perdón. Porque todavía yo he encontrado en toda esta enseñanza cosas que me hierven la pelleja, como dicen por ahí. Cosas que tú dices, pero esto no me tenía que molestar. Ya yo perdoné. Ah, pues entonces tengo que volver para atrás. Eso, ay, que no andemos por sentidos. No. Dios nos dio unos sentidos para algo. Y son unos alertas. Y son unas alarmas. ¿Para qué? Para que actuemos. No para que actuemos de acuerdo a eso que estamos sintiendo, sino que actuemos con lo que dice la palabra. Veamos lo que dice la Biblia y actuemos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Así que no pongamos siempre de que, ay, los sentidos son siempre malos. No. Dios nos los dio con un propósito. Lo que pasa es que no nos podemos dejar llevar por los sentidos. Están ahí, son una alarma. Sonó, como dice la palabra que tengo que actuar. Y eso es nuestra alarma para nosotros entonces decir, espérate, que hay algo que todavía no está actuando de acuerdo a la palabra, déjame volver. So, es más fácil decir, perdonar, pero cuando tu cónyuge te engaña, no es tan fácil hacerlo en la realidad. Y tenemos que ser realistas. Perdonar a alguien que realmente nos ha hecho daño es difícil. Es aún más difícil cuando sabemos que nos traicionan los que están cerca de nosotros. Porque si nos traicionan otra gente que nosotros no conocemos, pero los que están cerquita de uno, que te dijeron que son tus amigos, que tú confiaste, que tú dijiste, wow, esa gente es mi gente de verdad y de momento te sientes traicionada por ellos, duele mucho. Y vas a descubrir que mientras más cerca estén, más va a doler si te traicionan. Ese dolor va a ser aún más intenso. En Lucas 17, 3 al 5 dice, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces vuelve a ti y te dice me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Esto es algo como que tú dices, ¿qué? Y me encanta este pasaje, me hace reír mucho esto, porque Jesús le dice que si tu amigo te ofende 7 veces, eso no significa que solamente a la octava vez te fastidiaste, no te voy a perdonar. No, es que Jesús no te iba a decir si tu amigo te ofende 1,495,397 veces. A mí ya se me olvidó el número que te dije. Es más fácil 7 veces. Pues 7 veces lo vas a perdonar. En otras palabras, ¿cuántas veces el amigo te falle? Esas veces tú lo vas a perdonar. ¿Lo estás viendo? No es, ah, pues de la octava para adelante te fastidiaste, mijo. No. ¿Lo ven? Porque muchas veces pensamos, ¿verdad? Que, ah, Dios hasta las 7. Ya se acabó. No, Dios nos dijo que perdonáramos. So dice, si vienen 7 veces y te pide perdón, pues tú lo perdonas. Y me encanta la respuesta de los apóstoles y de los discípulos que estaban con él, porque sería lo mismo que yo le hubiese dicho, ayúdame, dame más fe. Aumenta la fe porque que me haga una, va, ok. ¿Sabes cómo dice el mundo? Si me engañan una vez, ok. Si me engañan 2 veces, es la persona. Si me engañan 3, soy yo el culpable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te engañaron una vez, 2 veces, 3 veces. Ah, pues no, ya el culpable soy yo porque voy a seguir cayendo. No, no, no. La persona es la que hace el engaño, la persona es la que hace la falta, la persona es la que está mal. ¿Pero qué yo tengo que hacer? Yo no tengo control lo que la gente haga. Yo sí tengo control de mi reacción a lo que la gente hace. ¿Lo estás viendo? So, cuando los discípulos fueron a donde Jesús y le dijeron, ayúdanos, danos fe, aumenta la fe en esto, loco, porque es que esto está bien loco. Y ellos, yo me imagino que se habrán mirado entre ellos. Como que Pedro habrá dicho, ¿que Tomás? ¿Qué? Que me hace una vez y yo lo perdono, 2, y lo perdono, 3, y lo perdono. Y wow, wow, wow. No, no, no. Vamos. ¿Me entiendes? Y le dijo, ayúdanos. Digo, danos fe, auméntanos la fe. ¿Cuántos se han sentido alguna vez en su vida así? Ok, no soy una extraterrestre. Están conmigo. Y ellos lo que le estaban diciendo es, necesito ayuda en este caso, necesitamos ayuda en esto. Y todos hemos estado en una situación en la que alguien nos ha hecho algún mal y sabemos que tenemos que perdonar, pero ¿cómo va a suceder? Jesús, necesito tu ayuda. Fíjate que Jesús no aclaró lo mucho que alguien te ofendió. No te dijo cuánto fue, cuán grande fue la ofensa. No te dijo si te engañaban, si te maldecían, si te apuñalaban por la espalda o te robaban el dinero. Si hacen eso, no tienes que perdonar. No, él no dijo eso. Jesús no separó las heridas grandes de las pequeñas. Jesús dijo que si pecan contra ti, tan grande o pequeño, tienes que perdonarlos a todos. No es bueno, es que fue que le engañó. No, bueno, fue que... Eso está ahí en la... Creo que ese es lo que acabo de decir. Exacto, gracias. De las grandes y pequeñas. Ay, no, es que yo creo, mira, estos pecados, estas ofensas que te hagan, estas no las perdones. Las demás sí. No, él dijo todas las ofensas. Grandes, chicas. Él no te dijo qué ofensas. No él especificó cuál ofensa. Él te dijo todas las ofensas. ¿Lo están viendo? So, tenemos que perdonarlos a todos. Tal vez estés pensando, sí, pero tú no sabes lo que la gente me hizo. Tú no sabes lo que ese desgraciado me hizo a mí. ¿Verdad? Porque siempre nos dice, tú no sabes cuánto me dolió. Me dijo bruja. ¿Tú te has visto en el espejo? Embuste. Y a lo mejor yo no entiendo el dolor que te causaron porque a lo mejor no he pasado por ese dolor. Pero Jesús sí pasó por un dolor aún peor. Jesús pasó por un dolor, por el mismo dolor que tú pasaste y por el dolor que yo pasé. Dolor que tú pasaste que yo no he pasado y dolor que yo pasé que tú no has pasado. Pero Jesús lo recibió todo ese dolor encima. ¿Y cuántas ofensas tú y yo no le hemos hecho al Padre Celestial cuando no llevamos la palabra, cuando Él nos dice que llevemos la palabra a alguien que está en algún lugar y Dios desea que tú le hables a esa persona y tú dices, qué bochorno, no, jamás? Pero entonces decimos, ay, Señor, yo no me avergonzaré de mi Jesús ni mi pasado. ¿Se acuerdan de eso, eh? Los que estaban en No Limit conmigo antes saben lo que yo estoy hablando. ¡Ay, yo no me avergüenzo del Evangelio! Ve y háblale a este. ¡Ay, qué bochorno al frente de toda esta gente! ¿Lo estás viendo? So, ¿cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que sabíamos que no teníamos que hacer? Pero nos dio un coraje y le dijimos ¡bla, bla, bla, bla! Porque creíamos que eso nos iba a hacer sentir mejor, pero después nos sentimos culpables porque dije toda esta estupidez cuando no debía haberla dicho. Entonces, ahora tengo un orgullo tan grande que tampoco le pido perdón de haber dicho lo que dije que no quería decir bajo el coraje. So, entonces, dijiste algo bajo coraje y después no pides perdón porque eres demasiado orgulloso. Y Jesús y Espíritu Santo diciendo, tienes que pedirle perdón. Y tú, pero es que tú no viste lo que Él me hizo. Que se aguante. ¿Cuántas veces? No tengo que seguir, ¿verdad? No voy a traer condenación a nadie. Pero ¿cuántas veces? Entonces sí, pueden haber daños, pero jamás, jamás la gente te va a hacer un daño como el que nosotros le hicimos a Jesús. Jamás. Así que sí, Jesús puede decir, sí, yo te entiendo. Pero hay que perdonar. A lo mejor yo no te entiendo porque no he pasado por ese dolor. Pero Jesús sí te entiende y te dice, hay que perdonar. Amén. So, no hay nada de que hayas hecho que Jesús no te haya perdonado ya. Por lo tanto, sabes que se puedes hacer. Si Jesús lo hizo, tú y yo lo podemos hacer. Es posible que otras personas no sepan cómo tú te sientes, pero Jesús sí. En Hebreo dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y pasó por todo lo que nosotros hemos pasado. Por lo tanto, Él entiende nuestras heridas, nuestros dolores y nuestras penas. Y Jesús sabe cómo superarlo. Y también podrías estar pensando como los discípulos, quiero, pero no tengo lo que se necesita. Señor, yo necesito más fe. ¿Lo has visto? ¿Cuántas veces tú no has dicho, no, es que yo, eso está duro? Yo necesito crecer un poquito más para llegar a ese nivel. ¿A cuántos han pensado alguna vez eso? Como que, wow, eso está duro, de verdad. Yo necesito una inyección más de fe, que fue lo que los discípulos dijeron en este momento. Hey, necesitamos más fe. Mira lo que Jesús dice cuando ellos dicen, necesitamos más fe. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y Él les respondió, si tienes una fe tan pequeña como un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña, arráncate y plántate en el mar y te obedecerá. Jesús no les dijo cómo obtener más fe. O le dijo cómo obtener más fe. No. Él les dijo que usaran lo que tenían, porque ya la cantidad de fe ya fue derramada en ti. Y Él dice, tú no necesitas una gran fe para hacer todo lo que yo te dije que hiciera. Tú necesitas esta cantidad de fe como una semilla de mostaza. ¿Para qué? Para que ya haga. Es utiliza lo que ya yo te di. Y muchas veces estamos, ay, no, es que yo no soy suficiente, es que yo no tengo, es que yo no puedo. Es ustedes, que ustedes son pastores y son ministros, ustedes sí pueden perdonar, ustedes están locos. Pero yo perdonar a ese jamás. Yo no estoy a ese nivel todavía. Y sí, porque ya la cantidad de fe para que tú perdonaras a tu hermano, si 7 veces te viene y te falla y 7 veces te pide perdón, 7 veces tú lo puedes perdonar, está en ti. Cuando ellos dijeron, auméntanos la fe. ¿Cómo? Chacho, eso hay que tener fe para perdonar a esa gente así. Él le dijo, yo, utiliza lo que ya yo te di. Utilízalo. ¿Sabes que eso está también en el... Gracias. Síganme, por favor. Hemos permitido demasiadas veces a Satanás que nos alimente con esa mentira de que no tenemos lo suficiente y lo que necesitamos para actuar como Jesús actuó. Y te dijo, ten fe como un grano de mostaza, le dices a esa montaña, muévete al mar y ella se va a mover. En otras palabras, tú no necesitas, ay, que yo aumente más la fe. Utiliza lo que ya tú tienes. Fe como un grano de mostaza, ¿en qué? En un Dios bien grande. Porque no es cuánta fe tú necesitas, cuánta fe tú tienes. Es que tengas, ubiques esa fe en donde tiene que ser. Es que actúes en lo que tienes que actuar. ¿Lo estás viendo? Y muchas veces, ay, es que yo no tengo suficiente. Ellos tienen más fe que yo. No, todos tenemos la misma medida de la fe. Con un grano de mostaza. ¿En qué? En un Dios bien grande. Y con ese grano de mostaza, tú le dices a la montaña, muévete al mar y se va a mover. ¿Cuál es tu montaña? ¿La falta de perdón? ¿Cuál es tu montaña? Pero tú tienes que ver eso. Que muchas veces creemos que no somos suficientes, que no tenemos lo suficiente para hacer lo que Dios nos envió. Dios no es loco. Y Dios no te va a pedir a ti que tú hagas algo que tú no puedes cumplir. Porque entonces tú no estás trabajando en libre albedrío. Obligadamente, si cuando la gente dice, ay, es que yo vi eso y yo me lo tuve que comer. No me pude resistir. Nada en la vida puede, el diablo no te puede tocar más de lo que tú puedes resistir. Porque entonces no hay libre albedrío. ¿Lo estás viendo? Si tú ves un canto de bizcocho de chocolate y tú dijiste, no voy a comer chocolate por 30 días. Ay, me lo tuve que comer porque es que yo no me pude resistir. Sí podías resistirte, es que no te dio la gana. Porque tienes libre albedrío y Satanás está prohibido que te tiente con algo más grande de lo que tú puedes resistir. ¿Lo estás viendo? Así que con tu grano de mostaza es suficiente para tú actuar en todo lo que Dios te dijo que tú actúes. Para tú ser un imitador de Él en todas las áreas. Tú no necesitas, ay, es que tengo, no. Lo que tienes que tener es fuerza de voluntad y decir, y poner una raya y decir, hasta aquí, esto es lo que voy a hacer. ¿Lo estás viendo conmigo? No pienses más, ay, que yo no estoy preparado. No, es que no te da la gana. Esto es fuerte. Yo espero que me sigan amando. Cuando tú naciste de nuevo y te convertiste en una nueva criatura, inundada con la vida y la naturaleza de Dios, entraste en Cristo y te hiciste uno con Él. Todo lo que Él tiene, tú lo tienes, porque ustedes dos son uno. Tienes el amor de Dios, tienes la fe de Dios, tienes la paz de Dios, tienes la sabiduría de Dios, tienes el gozo de Dios, etcétera, etcétera. Todo lo de Dios es tuyo, porque su vida está en ti. ¿Lo estás viendo? Tienes todo lo que se necesita, pero demasiadas veces nos sentamos y pensamos, ay, si solo yo tuviera un poco más, yo podría hacer tal trabajo. Ay, si yo tuviese esto, pues yo pudiese hacer esto. No. Jesús no te habría dicho que perdonaras si no tuvieras lo que necesitas para hacer el trabajo. Y estás perdiendo el tiempo si le pides a Dios más fe. Eso es una perdedera de tiempo. Él ya te dio lo tuyo. Así que independientemente del mal que alguien te haya hecho, tienes suficientemente fe para perdonarlo. Solo tienes que tomar la decisión de hacerlo y tú puedes hacerlo. El perdón es la fragancia que la violeta derrama sobre el talón que la ha aplastado. Ese es el perdón. Y nosotros necesitamos un mapa para podernos ayudar de, ¿verdad?, de ir al destino A a B. Tú necesitas un mapa. Ahora todo el mundo tiene GPS, tiene Google Map, iMap, Waze. Y yo no sé si hay algo más porque esos son los que están en mi teléfono. Pero el Señor me dio 5 pasos o 5 puntos para que sepamos cómo ir en este mapa del perdón. Y son simples estos pasos, pero definitivamente van a lograr la acción necesaria independiente de quien lo lastimó y que tan mal lo lastimaron puedan perdonar, ¿ok? Si eres alguien que ha estado luchando por perdonar con alguien o perdonar a alguien o no te has dado cuenta y te vas a dar cuenta y de momento se te erizan los pelos de atrás, ups, pues es necesario que tú tomes esto en consideración. No veo los del sonido. Ok. Demasiadas veces tratamos de actuar con dureza o super espirituales, como si las palabras o acciones de alguien no nos hicieran daño. Como que a mí no me importa lo que digan, a mí me resbala. ¿Cuántos han dicho? Ay, a mí eso me resbala, pero por dentro te estás hirviendo la sangre. Ok. Algunas cosas sí pueden resbalarte y no importarte de quién vengan, pero en algún momento alguien va a lastimarte de alguna manera. Y a todos nos ha pasado, nos han traicionado, han hablado de nosotros, nos han insultado, nos han criticado, nos han despreciado, dejaron pasar un ascenso y ascendieron a algunas personas que verdaderamente no necesitaban ser ascendidas y por palas las ascendieron y a ti que tú tenías todos los estudios y toda la preparación no lo hicieron, te engañaron, te robaron, nos dieron por sentado como que ajá, etcétera. Y hemos sido heridos. Incluso puede ser una situación en la que te hayas sentido ofendido porque otro miembro de tu familia fue herido por otra persona. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que hirieron a mi hijo y se metieron con la gallina. Eso nos molesta. Y a veces nos ofendemos por las ofensas de otras personas y en poco tiempo asumimos los mismos sentimientos de amargura que esas personas están sintiendo. Independientemente quién haya hecho el daño y lo grave que haya sido, debes reconocer el dolor. Antes que puedas arreglar algo, debes reconocer que algo necesita ser arreglado. Y ese es el paso número uno, ¿verdad? Es reconocer que hubo una ofensa. Lo que sucede es que a veces tratamos de encerrar estos sentimientos y tratamos de para que no nos sigan afectando y como que los encerramos en una caja, los dejamos ahí y no tratamos con ellos. Pero eso lo que continúa echando son raíces en nuestra alma. Y tarde o temprano, si no se tratan, van a salir a la luz y te vas a sorprender como todos los demás. Porque hay veces, ¿cuántas veces tú no te has dado cuenta que de momento tenías como que esa raíz lo cogiste, te hicieron algo, lo pusiste en una cajita, lo metiste dentro de tu alma por algún lado y lo dejaste ahí? Y nada, pero de momento un trigger, pasó algo que de momento fue como un boom. Y tú, ¡ah! Y te estás todo enojado. Y tú dices, pero ¿por qué yo estoy enojado así? Porque esto me molestó tanto, porque esto me sacó tanto de las casillas. No sé si le ha pasado, pero a todos en algún momento nos ha sucedido. Es porque tú cogiste y reprimiste, lo pusiste a un lado, eso siguió echando raíces porque no lo trataste. Y tenemos que tratar con las cosas que nos molestan, sacar las raíces rápido. Mira, cuando están sueltecitas, que no han agarrado tierra, sacarlas y botarlas. No dejar que crean esa raíz de amargura. Amén. ¿Lo estás viendo? Y en el mundo de la consejería, esto se lo pueden decir Liz Yadira, le llaman represión a esto. Es un mecanismo de defensa o afrontamiento que a veces se utiliza inconscientemente para hacer frente a una situación hiriente o temerosa. Aunque yo creo fielmente que muchas de estas acciones que nosotros hemos etiquetado como mecanismos de defensa son completamente del diablo. Y hay mucho bien en las consejerías que nos pueden dar, ¿verdad? Pero si no tienen sus raíces en la Biblia, no sirven para nada. Son una, en la consejería moderna, yo la considero como una curita para una herida que necesita atención quirúrgica. Necesitas ir al quirófano y te ponen una curita en la consejería. Si no estás basado en la Biblia, ¿me están entendiendo? Porque hay consejería, como da nuestra hermana Liz Yadira, que ella tiene unas bases bíblicas para dar su consejería. Más que una consejería médica de esa, ¿verdad? Psicóloga. Y la mayoría de las teorías psicólogas están hechas por hombres y son la forma que el hombre enfrenta una situación espiritual. Y no se puede hacer frente a los problemas espirituales con soluciones naturales. No se puede. Hay que bregar porque está saliéndote sangre en un órgano interno con que tú le eches Neosporin en la parte, o te untes Bengay. Si te está sacando sangre, te vas a morir. ¿Lo estás viendo? Tienes que ir, ¿qué? Al cirujano. Que cierren, que sellen, que quemen, para que deje de botar sangre. Entonces creemos que, ay, me unté un poquito de Bengay ahí, de crema de vaca, es la que le dicen. ¿Ah? ¿Ubre de vaca? ¿Eso de verdad lo sacan de la ubre? ¿De la vaca? Oh, Jesus. Y espero que sea solamente el nombre. Estaba viendo una gente que le estaban entrevistando y le dicen, oh, usted sabe que la leche de vaca, ¿de dónde sale? Y ellos, no, es de la ubre de la vaca. ¿Qué? ¿Qué? Y yo, ¿en serio que la gente no sabe que sale de la ubre? Y sacan la leche y esa es la leche de la... Wow. Wow. Ellos creen que salía de una matita. O sea, esta matita se llama vaca y esta es leche de vaca. Pero sí, hay gente que todavía no sabe dónde sale la leche de la vaca. Y muchos psicólogos mencionan que la represión es algo bueno y es la forma de nuestra mente lidiar con las heridas. Y estoy en completo desacuerdo. La represión es la forma que Satanás lidia con las heridas. ¿Para qué? Para que tú reprimas ese problema, no trabajes con él, lo dejes en el olvido, siga echando raíces, en algún momento dado va a salir. ¿Por qué? Porque las heridas siempre buscan cómo revelarse. Las heridas buscan cómo escabullirse, ¡bum! Y mostrarse y decir, ¡hey! ¡Ha! Y tú dices, ¿de dónde salió eso? ¡No, aparecen! Y tú, ¿what? Y nosotros tenemos que trabajar con eso. Y no se trabaja, lamentablemente, con algo de hombres. Se trabaja con lo espiritual. Cuando tus sentimientos son reprimidos, puede suceder varias cosas como resultado. Uno de los resultados más comunes es otro mecanismo de afrontamiento que llamamos desplazamiento. Entonces, no trabajaste con la herida y de momento estás así en un lugar y de momento viene una persona, pasa y mira y a lo mejor le dio un reflejo de algo, de una luz, pero miró así y ya tú dijiste, ¿viste que me miró mal? Me está mirando mal. Y como me miró mal, pues entonces que se aguante. ¿Por qué? Porque ya estamos heridos. Y eso que hemos reprimido, que no hemos bregado, entonces venimos y lo desplazamos. Y como nos sentimos mal porque ya estamos sintiéndonos mal. Entonces, esta persona miró así raro, pues entonces yo te voy a mirar raro para atrás. ¿Y qué pasó? ¿Y qué es lo que está pasando, papito? Y eso lo que va a hacer es que trae, mira, sigue trayendo porquería, porque entonces tú desplazas lo que tú crees que esa persona piensa de ti, empiezas tú a pensar lo de la persona. Y nunca has hablado con ella. A mí me pasó, una vez me vinieron, yo quiero pedirle perdón a la pastora. Y yo, what? Yo nunca he hablado contigo, loco. ¿Qué te hice? Porque no, okay. No hablé contigo, eso puede ser la ofensa. No, es que desplazaron algo en contra mía, una herida que él tenía, que no la bregó, que yo pasé por el lado y me miró así, pues yo y ya tengo algo con él y no quiero nada con esa persona. Y nunca has hablado con ella. Nunca le has dado la oportunidad. Y Satanás riéndose. No. No podemos entrar en ese desplazamiento. So, no cargues, descargues tus frustraciones y sentimientos e impulsos en personas o objetos que son menos amenazantes o que representan ninguna amenaza. Hay otros que tu jefe te hizo molestar. ¡Ah! ¡Tú no hiciste este trabajo! Y, la, la, la. Y a lo mejor no hiciste el trabajo. ¡Hey! No hiciste el trabajo y de momento te vinieron, te pasaron y te dijeron y tienes un warning, la, la, la. Y tú, warning, esto es malo. Llegas a la casa, mujer, ¿qué hiciste de comer? Y la mujer ha estado limpiando la casa, cuidando los nenes, haciendo comida y de momento llega esta persona, la, 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 porque tuvo un mal día en el trabajo. Desplazan. A alguien que sí tienen control y pueden decirle, ¿por qué no le gritó al jefe? Entonces vienen y le gritan acá a la esposa y a los hijos, y al pejo y al goldfish. ¡Goldfish! ¿Por qué estás haciendo tanta burbuja? Están resentidos y el pobre goldfish que no tiene nada que hacer, pues también recibió su cantazo. No podemos hacer eso. Otro mecanismo es el que te les estaba hablando anteriormente, ese es el de desplazar, el de proyección. Que es el que les dije, que tú proyectas estos sentimientos negativos, se los asignas a otra persona. Yo no tenía nada que ver con la persona, nunca le había hablado a la persona, pero su negativismo se proyectó en mí, él me vio como una cosa amenazante, mala, fea, y qué sé yo, yo no sé por qué te veo tan linda. Pero entonces, él me vio como algo horrible, la cogió conmigo y dijo, ella la tiene en contra mía. Cuando él era la que la tenía en contra mía, cuando yo no le había dicho nada, porque tenía dentro de sí una cajita llena de ¿qué? De resentimiento. Y lo desplazó para acá. So, nosotros tenemos que ver estos mecanismos de defensa. No. Otro mecanismo de defensa, la racionalización. Tiache, me colgué en este examen. No, es que el profesor estuvo de más. Profesor se lució, dio cosas que nunca había dicho y te pones a buscar en las notas y todo lo que estaba en el examen estaba en tus notas. No estudiaste, fue. Pero entonces le echamos la culpa ¿a quién? ¿Al examen? ¿Al profesor? ¿A la universidad? ¿Al mundo entero? Porque nunca es nuestra culpa. Es la culpa de los demás. ¿Lo estás viendo? ¿Pero eso de dónde viene? Raíces de amargura. Nosotros tratamos de adornar las cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho, no, es que ese maestro la tiene contra mi hijo? Por eso es que salió mal. No, es que está jugando mucho Nintendo Switch. Quítale el Nintendo Switch para que se ponga a estudiar. Quítale las redes sociales y que se ponga a estudiar. No es el maestro que la tiene en contra suya. Es que si el muchachito viene y responde para atrás, usted tiene que cogerlo y decirle, a los maestros no se les responde para atrás. Ay, no venga, ay, no, es que el maestro la tiene en contra. Mire, el maestro tiene 30 muchachos adicionales. Yo creo que ni se acuerda bien de los nombres de los 30. Son no. So, luego, mira esto. Ignorar o actuar como si el daño no te hubiera ocurrido no te ayudará en absoluto. Tienes que admitirlo para que puedas lidiar con ello. Luego tienes que ir a hablar con la persona que te ofendió. Puede que no quieras, pero Jesús dijo que lo tienes que hacer. ¿No me crees? Míralo ahí en Mateo 18, 15. Si otro creyente peca contra ti, ve en privado, enséñale la ofenda. Si la otra persona escucha y lo confiesa, habrás recuperado a esa persona. Fíjate que Jesús dijo que lo hiciéramos como. Él no dijo, ve a donde tus amigos y busca consuelo con tus amistades y háblale de lo que te hizo fulano. Ve a donde tu esposo y cuéntale lo que te hizo la desgraciada o el desgraciado este que te faltó el respeto. Si se lo dices a tu esposo y tu esposo estaba empezando a venir a la iglesia, oh, no ha venido a la iglesia, pero tú vas con chismes de algo que te hayan hecho aquí. A donde tu esposo no va a querer ir a la iglesia. Ah, pero es mi esposo y yo le tengo que decir todo a mi esposo. No, la Biblia dice que tú vayas donde la persona que te hizo mal y lo arregles. Pero no vayas tampoco con la actitud, ¡bro! ¿Qué te pasa? No, vamos en tranquilo. Confrontar no quiere decir pelear. Dios no te dijo ve y pelea. Ve y habla. Habla con tu hermano. Porque a lo mejor tu hermano no sabe que te hizo un daño. ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas y nos malentienden? Y entonces viene, ay, mira, dijiste esto. Y yo, mira, no, eso no fue, eso no. Y tú le pides perdón y todo se arregla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y no hay que decir más nada. ¿Por qué? Porque entre ustedes dos lo arreglaron. Y tú no tienes que decir, ah, tú sabes lo que me hizo. Porque entonces no lo perdonaste. Ah, no es que mi esposo lo tiene que saber. ¿Para qué? Si ya lo perdonaste, ya se acabó, ya se murió, ya. Yo admiro mucho eso de mi papá. Mi papá no nos cuenta todo a nosotros. Nosotras las mujeres como que nos trata, como que eso es un poquito más difícil. We have to say it. Tenemos que decírselo a alguien. Y buscamos rápido. ¡Mira! ¡Ah! Pero yo admiro a papi porque de momento después nosotros nos enteramos por otras voces de otras cosas que le han hecho a mi papá. Y es como que, y lo miramos, ¿qué? Y él. ¿Viste lo? Q. Que tengo la gente allá atrás. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Mucho chiste, mucho chiste. Ok. So, no, por cuidar el corazón de las personas. Mira, nos hieren. Vamos y le decimos a nuestro esposo, porque rápido es a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. A los hijos es lo peor que tú puedes decirle. Porque uno quiere guardar el corazón. Porque algunos hijos no están ahora mismo en Cristo Jesús. Porque los papás se pusieron a hablar de los problemas de la iglesia cuando eran líderes al frente de los hijos y los hijos no entendieron, se llenaron de resentimiento y ahora están en el mundo. Tenemos que ser cautelosos con lo que nosotros hablamos y cómo hablamos. Es cuidar el corazón de las personas. Si yo tengo algo en contra de alguien, yo voy con esa persona, dice la Biblia, y háblalo, arreglen y ya. Si él pide perdón, pues ya, pidió perdón. Si no pide perdón y sigue con sus cosas, allá él, ya tú lo confrontaste. Perdónalo y sigue caminando. ¿Lo estás viendo? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé que para uno pedir, uno perdona a la persona? Para tú perdonar se necesita una persona. Para reconciliarse se necesitan dos. Y Dios lo que te dijo fue que perdones. No dije reconcíliate. Reconcíliate es un plus. Una además y es brutal. Bellísimo. Es lo que Dios desea. Pero cada cual tenemos nuestro libre albedrío. ¿Lo estás viendo?
Dios mío, me tengo que terminar esto.
Ok. Pero es que todo está bien bueno. Y quiero que te lo lleves. Así que no te desahogues con las personas que no estuvieron en la situación. Ve y habla con la persona que te ofendió, porque lo que vas a hacer es que si tú te vas y chismeas con las otras personas, vas a crear una raíz de amargura en esas personas en contra de la persona que te hizo daño. Luego entonces tú vas y eres obediente al Padre Celestial, hablas con la persona, te arreglas con la persona, pero la persona que le contaste se queda con él. Y envenenaste a alguien. Y eso no es lo que tú deseas. Tú no deseas envenenar a tus seres queridos. ¿Lo estás viendo? Ok, rápido. Número 2, rehusar a aferrarte a la ofensa. Y ahí donde comienza todo, se pone un poquito más difícil. Esto, ya tienes la fe que mueve montañas, tienes que utilizarla. Para algunos de nosotros la ofensa realmente ha echado raíces. Es que hemos estado heridos durante mucho tiempo, hasta el punto que cuando ves a la persona que te lastima, te empieza a hervir la sangre por dentro. Cuando escuchas su voz o cuando escuchas su... A mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, de momento te escuchas la voz y es como que... Y hay algunos que no tienen una raíz de amargura de una hojita, tienen un árbol. Y hay que arrancar ese árbol. Mira lo que dice en Lucas 4:6. Dice, aunque esa persona te haga daño 7 veces al día y cada vez se vuelva y te pida perdón, debes de perdonarlo. Todos los apóstoles dijeron, Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor les respondió, si tuvieres fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña o a este árbol, arráncate de raíz y arrójate en el mar y te obedecerá. Vas a tener que abrir la boca y hablarle a esa amargura. Vas a tener que hablarle a esa amargura y decirle que se mueva en el nombre de Jesús. Y a lo mejor esto, ¿verdad? Te lo ves como algo tonto, pero tienes que decirle, tienes que irte en el nombre de Jesús. Tenemos que enojarnos lo suficiente, hartarnos lo suficiente de que ya no queremos más raíces de amargura en nuestra vida. El daño que nos hayan hecho puede haberse acumulado por años, ese daño, pero el aferrarte a tu rencor y resentimiento no está logrando absolutamente nada positivo en ti. Ponlo ahí. Sin embargo, estás permitiendo que Satanás te mantenga cautivo. Ya sea que te des cuenta o no, es hora de liberarte. Es hora de arrancar esas raíces y de matar a ese árbol. Are you ready? ¿Están listos? Y aunque tengas, ¿verdad? Yo quiero que tú en este momento confieses esto, que y vamos a dejar liberar, vamos a liberarnos en el nombre de Jesús. Vamos a tener libertad ahora, Padre, gracias. Gracias, Jesús. Y repite conmigo, me niego a seguir amargado. Me niego a aferrarme a esa ofensa. Me niego a aferrarme a esas heridas. No permitiré que me dominen más. No seré esclavo de heridas y traiciones del pasado. Recupero mi libertad. Amargura, vengo ante ti en el nombre de Jesús y te ordeno que te vayas ahora. Ingretamashtara, levanta tus manos ahí y recibe ahora en el nombre de Jesús libertad. Son libres ahora de toda raíz de amargura en el poderoso nombre de Jesús. Y luego que tú eres libre de esa amargura, tenemos que responder con perdón. Y este paso es crucial. Una vez que te deshagas de la amargura, debes de permitir que el amor de Dios fluya a través de ti. No te quedes vacío, llénate hasta la saciedad con el amor de Dios. Viene de tu hombre espiritual que está rebosante en el amor de Dios. En 1 Pedro 4:8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre una multitud de pecados. Y en otra versión dice, sobre todo hagan eco constantemente del intenso amor de Dios de los unos por los otros, porque el amor será un pabellón sobre la multitud de pecados. Si permites que el amor fluya, cubrirá las heridas que la persona te trajo. Los pecados están cubiertos, entonces no puedes verlos, ¿verdad? Y si no lo puedes verlos, entonces no puedes afectarte. Pero hay muchas personas que se mantienen, tienen una cicatriz y se mantienen tocando la cicatriz. Y entonces tú sabes que cuando se cortan un cantito, salen un pellejito y siguen arrascándose el pellejito y lo dejan en carne viva nuevamente. Y ya tú perdonas, pero entonces siguen recordando, let it go, déjalo ir, amén. Así que debemos de dejar de reaccionar con odio y empezar a responder con amor a las personas cuando nos ofenden. Te ofenden, no respondas con odio, responde con amor. Para que amemos profundamente y respondamos verdaderamente con el perdón, debe seguir nuestro corazón. El perdón no viene de la mente, viene del corazón, ¿ok? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si cada uno de vosotros de corazón no perdona a sus hermanos sus ofensas, en Mateo 18. Es de corazón, no es con la mente, ¿ok? Y muchas personas tratan de perdonar con la mente, pero no es con la mente. No puedes perdonar verdaderamente como Dios perdona si no es por su amor. Tu mente no está llena del amor de Dios. Si tu hombre espiritual, que él es el que está lleno del amor de Dios, es por eso que puedes entonces decir pasivamente, sí los perdono. Porque estás lleno del amor de Dios. Y es con el corazón, no con la mente. El perdón del corazón también te va a permitir mantenerte libre de los sentimientos de amargura que aún intentan aparecer. Es cuando tú decides no comer algo y de momento aparece el bizcocho de chocolate. Y tú dices, y empiezas a, tu estómago empieza a decir, eso estaría perfecto, hay un espacio aquí para eso. Tú sabes que tú estás lleno. ¡Ay, estoy harto! Y pasa en la mesa de los postres. ¡Wow! Y te caben 40 postres. Pues entonces cómete la carne. Dejaste la mitad del plato de comida. Eso es la mente. Y de momento el estómago inmediatamente hace un espacio extra para el postre. ¡Oh, claro que sí! Aquí hay espacio. 40 para 40. Pero es momentáneo. Ese grito es momentáneo. Eso es algo momentáneo. Si tú te aferras a decir no, eso se calla. Y logras callar esa voz. Es lo mismo. Van a venir momentos en donde Satanás va a poner en tu mente, ¿te acuerdas lo que te hizo? Y dice, no, porque él está cubierto. Ya eso está perdonado. El amor de Dios ha cubierto toda esa multitud de faltas. Y yo lo veo como Dios lo ve, con su amor. Lo veo libre, lo veo adorando al Padre Celestial. Amén. En Colosenses 3:8 dice, pero ahora desechen y desháganse de todas estas cosas, enojo, ira, malos sentimientos hacia los demás, maldiciones y calumnias, insultos, mal hablados y palabras vergonzosas de sus labios. Fíjate, no es que Dios va a hacer algo, es que tú tienes que hacerlo. Todo el mundo, ay Señor, ayúdame. No, deshazte tú. ¿Quién tiene que sacar la basura en tu casa? ¿El vecino o tú? ¿Tú? El vecino de dos casas más abajo no va a venir, ay vecina, es para ir a sacarle la basura. Es mi basura, yo la saco cuando a mí me dé la gana. ¿Me estás entendiendo? Mire que hay que sacar la basura de su casa. No se metan. ¿Pero quién es el trabajo de sacar? Tuyo. Ay, Señor, sácame. No, sácalo tú. Ya Él te dio el poder. Ya Él te dio todas las armas para que tú lo hagas. ¿Dónde estamos? Ay. Esto no es el gobierno. Ay. Continuamos. Tienes que tomar la determinación de que pase lo que pase, vas a amar a esa persona con el amor de Dios. Y ya no vas a permitir que esos sentimientos maliciosos se alberguen en tu carne. controlamos cómo nos sentimos. Tú puedes controlar cómo tú te sientes. ¿Sabes que hay gente que está en Disney y están amargados? ¡Y estás en Disney! ¿Estás en Hawái? En la playa. ¡Ay, quiero ir a esquiar! Y alguien dice cualquier cosa.
¡Nieve!
No es el lugar, es la persona, la amargura. Y no disfrutan nada.
¡Ah, la luna!
Ni los Estados Unidos acabó a la luna y llegaste y...
la luna.
Come on. No puedes dejar que te domine. Tú controlas. La cosa puede estar horrible, pero tú controlas cómo tú te sientes. El perdón que emana de nuestro corazón también será gratuito. A veces queremos ponerle condiciones. Bueno, si tú haces esto, 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 yo te perdono. No. Porque Dios no te dijo nada que tú hicieras para Él darte el perdón. Él te perdonó. Para tú recibir el perdón de Dios, tienes que perdonar a otro. Porque de la misma medida que como tú perdonas, vas a ser perdonado. Pero ya Dios te perdonó. Ay, ahora no se pueden ir. ¡Hey! Está lloviendo. Con la misma medida con que tú, pero no es porque Dios no te quiso, no te dio, ay no, yo estoy esperando, si Él perdona, yo lo perdono. No, ya Él te perdonó. ¿Cómo tú vas a recibir la cantidad de perdón de parte del Padre Celestial que tú vas a recibir? Depende de cómo tú sueltes a las personas. ¿Ok? ¿Lo estás viendo? Mira, ya está la cascada, nosotros tenemos una cascada. Muchas veces queremos que las personas se disculpen antes de nosotros perdonarlo. No, nosotros no tenemos que esperar eso. El perdón es el perdón deliberado y gratuito de una mala acción y la eliminación de los sentimientos asociados con ella, independientemente del mérito o el valor del individuo. ¿Se acuerdan? Esa era la definición del perdón. En Efesios 4, 31 al 32, dejen de estar amargados, enojados y molestos con los demás. No griten, ni se maldigan, ni sean groseros. Más bien, sean amables y misericordiosos. Perdonen a los demás así como Dios los perdonó a ustedes por causa de Cristo. Colosenses 3, 13 dice, sed amables y tolerantes los unos con los otros. Y si alguno tiene alguna diferencia contra otro, perdónalos los unos a los otros. Así como el Señor os ha perdonado, así también vosotros debéis perdonaros. Y en Salmo 103, 2 al 3 dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de todos sus beneficios, quien perdona todas sus iniquidades. El amor y el perdón de Dios hacia nosotros es gratuito, no nos cuesta nada. Y no tenemos que rogar ni suplicar por ellos, ni dar nada por ellos. Independientemente si la persona nos hizo daño, se disculpa o no se disculpa, tú y yo tenemos que perdonar. Así que tú y yo tenemos que perdonarlos si ellos están dispuestos a entender de que se equivocaron, no importa. En Salmos 86, 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y estás dispuesto a perdonar y eres abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Si nosotros adoptamos esa postura, los insultos y las traiciones de la gente nunca nos van a alcanzar. Vamos a estar a la ofensiva, además vamos a estar listos y dispuestos a perdonar a aquellos que nos lastimaron. Y esto también significa que si nos lastiman más de una vez, debemos ser abundantes en misericordia. Si alguien nos traiciona 1,495,398 veces, debemos de perdonarlas todas esas veces porque no me acuerdo del número tampoco ahora. Esto está brutal. Cuando Jesús te perdonó, Dios también te perdonó. Y traigo esto porque hay veces que cuando le hacen algo a nuestros hijos, le hacen algo a nuestro cónyuge, le hacen algo a alguien, a nuestros mejores amigos, lo tomamos personal y no perdonamos. Entonces, nuestro cónyuge, nuestros hijos perdonan, pero nosotros nos quedamos con esa rabia adentro. Él lo perdonó, pero... Y una cosa es perdonar y una cosa es totalmente diferente, el confiar. Son dos cosas muy diferentes. Yo sé que a lo mejor han perdido la confianza en esa persona. Eso está aceptable. Eso está muy bien, la confianza se vuelve a ganar. Pero el perdón se otorga, aunque la confianza no esté. ¿Lo estás viendo? Y muchas veces nosotros nos llevamos de esa amargura y nos quedamos con esa amargura. Y dice, si ustedes perdonan a alguien, en 2 Corintios 2:10, yo también lo perdono. Y lo que he perdonado, si tenía algo que perdonar, lo perdoné por ti, como si Cristo estuviera contigo. So, ¿qué esto significa? Que tú y yo tenemos que perdonar. Si la persona lo perdonó, tenemos que perdonarlo. Si la persona que nos contó que nosotros no lo ha perdonado, como quiera tú lo tienes que perdonar. ¿Lo estás viendo? Tenemos que perdonar, punto, y se acabó. So, quería traer eso, ¿verdad? Porque sobre todo los papás nos hacen cosas a nuestros hijos. Y aunque tu hijo esté mal, tú te abanderizas con tu hijo y it's your baby. Y no importa. ¿Ok? Pero tenemos que perdonar. Algo que quería traerte, porque muchas veces nosotros tenemos que entender a las personas porque son influenciadas por Satanás. Acuérdate que tú no tienes lucha contra sangre ni carne. Tu lucha es contra huestes espirituales, es contra el diablo. Entonces, para que una persona te haga daño o le haga daño a un ser querido tuyo, tiene que ser influenciado por Satanás. Hay gente que como que les gusta hacerle las vacaciones al diablo. No sé por qué. Yo espero que tú no te guste hacerle las vacaciones al diablo, porque somos bien rápidos para juzgar a las personas que nos están haciendo mal, pero nosotros estamos haciendo bien. Piénsalo. So, no te dejes manipular por Satanás en ningún momento. Esto. Así que no lo puedes coger personal, no lo puedes coger. Tu lucha es contra Satanás. Y Satanás, pues, tiene que usar personas que estén dispuestas, influenciadas, ser guiadas por él. Y Jesús se dio cuenta de esto cuando estaba siendo crucificado. Y por eso en Lucas 23:34 dice, entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a pesar de los insultos de la gente, a pesar de todo lo que a Jesús le hicieron, a Jesús estuvo vejado de una manera que tú y yo no podemos describir con nuestras palabras, o no nos atrevemos a decir todas las cosas que sabemos que Dios sufrió, que Jesús sufrió antes de ser crucificado. Pasó por miles y miles de cosas horribles. ¿Por qué? Porque Él sufrió en su carne lo que tú y yo estábamos sufriendo o íbamos a sufrir para que tú no lo sufrieses, para darte la manera de tú poder salir de eso. Darte la libertad que tú necesitabas. Pero tú te imaginas si Jesús, cuando le estaban dando, que le pusieron la corona de espino y le metían con palos encima de la corona de espino, él hubiese dicho, ustedes, yo hubiese dicho, ¡ah! ¿Me entiendes? Y hubiese dicho dos o tres. Él la ve, ¡ay no! Yo hubiese hecho, Lo primero que hubiese dicho fue un ¿verdad que sí? Pero de Jesús no salió ni una maldición. ¿Por qué? Porque si no hubiese anulado lo que estaba haciendo, y entonces tú y yo no hubiésemos podido obtener el perdón. So, mientras le estaban dando, mientras lo estaban torturando, mientras lo estaban vejando, escupiéndole, arrancándole, lo hicieron de todas las cosas asquerosas que tú puedas imaginarte y las que no. Jesús las sufrió en su cuerpo en ese momento. Él nunca dijo nada en contra de las personas que le estaban haciendo daño. Y lo que habló y dijo, Dios perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y tú me vienes a decir, ay, pero esta persona me hirió y tú no sabes. ¡Hey! Nadie te hizo lo que Jesús le hicieron. No han llegado a ese punto. Y Jesús los perdonó para que tú y yo podamos perdonar nuestras ofensas, a nuestros ofensores. Amén. Lo tienes que ver así. Jesús no pudo ofenderse, Jesús no pudo decir nada. Y si Jesús pudo perdonar a lo largo de todo el proceso de su crucifixión, nosotros seguramente podemos perdonar a las personas por lo que nos hacen. Número 4, libera el dolor a Dios. Una vez que perdonas en el corazón, todavía hay algunas heridas emocionales legítimas que hay que lidiar. Y demasiadas veces decimos que perdonamos a la gente, pero seguimos aferrándonos al dolor. Y si no dejas que ir el dolor y permites que Dios sane tus heridas emocionales, la amargura volverá a aparecer. Y esto lo he visto muchas veces. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda tu preocupación sobre Él, porque Él cuida de ti con cariño y cuida de ti atentamente. En Filipenses 4:6-8 dice, no te preocupes por nada. En lugar de eso, ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas y agradécele por todo lo que ha hecho. Entonces experimentarás la paz de Dios, que excede todo lo que podemos entender. Su paz guarda tu corazón mientras, y tus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Mientras qué? En Cristo Jesús. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, una última cosa. Fija tus pensamientos en lo que es verdadero, honrable, correcto, puro, hermoso y admirable. Piensa en cosas que sean excelentes y dignas de elogio. Tú tienes que echar todas tus preocupaciones a Él. Debemos de entregarle todas esas heridas. En vez de estar sacándole la cascarita, entrégale todas esas heridas. ¿Por qué? Porque Filipenses lo dice. Porque así es que tú vas a encontrar paz. De esa es la manera que tú vas a encontrar paz. ¿Pero cómo? Cuando tú le das todo a Él y estás en Él. Y tú vas a encontrar esa paz en tu mente y en tu corazón. Amén. Por eso es que tú y yo tenemos que fijar nuestros pensamientos en lo que nos hicieron. No. ¿En qué vamos a fijar nuestros pensamientos? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es honorable, todo lo que es de buen nombre. Si hay cosas dignas, en eso piensa. Ay, Él me hizo eso. ¿Eso es honorable? No, no pienses en eso. Es que es bien fácil. Dios es fácil. Dice, oh, es que no sé. Pues entonces medita. Para eso es que Dios te dice, medita en la palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que no pienses en las cosas que ya te hicieron, que ya tomaste la decisión de perdonar, que ya los perdonaste, que ya se los entregaste a Jesús, que ya hiciste lo que tenías que hacer, que el amor de Dios fue derramado en tu corazón, que ya tú decidiste no estar recordándolo nomás. ¿En qué vas a pensar? La palabra. De día y de noche, medita en ella. Y el diablo cuando te diga, ¿pero te acuerdas? No me acuerdo porque ya fueron, mira, todos los pecados fueron echados a la mar y ya esa persona fue perdonada, así que no me acuerdo. Y no me da la gana de acordarme y voy a disfrutar. Y entonces, fastidia a Satanás. ¿Cuántos quieren fastidiar a Satanás? Sí, porque bastante que nos ha fastidiado. Bien fácil. Dios nos dejó aquí en la tierra. Dios nos hubiese seguido bien chévere que nosotros nos fuésemos para allá arriba, pero Dios nos dejó con una asignación de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El diablo te está chavando porque te está recordando algo. Tú dices, no te preocupes, yo voy a salir ya mismo y voy a buscar a alguien para hablarle de Jesús. Así que o me dejas de fastidiar la mente o me voy a ganar 5 personas hoy. Me iba a ganar 3, pero ahora me voy a ganar 5 para que me siga chavando. Tenemos que tomar acción. Amén. Así que tenemos que seguir dejando que sea el Espíritu Santo en nosotros. Deja ir las cosas, deja ir las cosas. No las retengas, déjala ir. Y después de eso, reposa con el Espíritu Santo.
Verdaderamente quiero agradecerte por conectarte con nosotros. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas los próximos mensajes. Te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos Restauración en Instagram y Restauración en Cristo en Facebook. Deseamos saber de ti, así que déjanos tu mensaje que es muy importante para nosotros. Eres bendecido y hasta la próxima.